Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
A lo largo de estas temporadas, probablemente uno de los personajes y uno de los músicos de los que más hemos hablado, porque se lo merece, es Wolfgang Amadeus Mozart. Pero, ¿y si les dijéramos que hay otros Mozart? Diego Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Otros Mozart.
Sí, suena
enigmático.
Lo has dejado así como en el aire.
Sí, totalmente.
Suena como a...
misterio.
¿Cómo te atreves a comparar a Mozart con otros?
¿Cómo que Vicente Martín y Soler y Joseph Boulogne Chevalier podemos decir que fueron como Mozart? A ver, esto es un sacrilegio.
Pero bueno, si lo dice...
¡Que Diego, te corten la cabeza! Diría alguno.
No le pongas tú contra Diego.
No. Por eso hemos invitado a Diego, para que nos saque de dudas. Si realmente algún otro compositor puede hacerle sombra, más allá del propio Salieri, a Wolfgang Amadeus Mozart. A ver...
Precisamente, ¿no? Iba a decir eso. Digo, pues la verdad es que Mozart tuvo bastantes sombras.
Y algunas confabuladas contra él.
Sí, sí. Bueno, siguiendo un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Al final la historia política, habló de grandes hombres, ¿no? Y grandes hazañas. Curiosamente, cada historiador hablaba de los grandes hombres y grandes hazañas de su tierra, ¿no? y de ciertas épocas. Por desgracia, eso lo que hace es que tapa o enmascara un poco los demás músicos que había tras todas esas cortinas, ¿no? O tras esas cortinas de humo, podríamos decir. Y es que hubo mucha gente de un gran nivel. Obviamente Mozart era un niño prodigio y hizo cosas que no hizo nadie y por eso tiene su prestigio, pero eso no quiere decir que no hubiese nadie que no estuviera casi
a su
nivel.
O sea, que solo
estuviese
Mozart, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Y uno de ellos, precisamente, lo teníamos en España, que era, como te había dicho, Vicente Martín y Soler, que nació, de hecho, en 1754. Nació 2 años antes que Mozart solamente. Mozart nació en el 56, Nanner, su hermana, nació en el 54, y Vicente Martín y Soler también en el 54.
Pero en Valencia, claro.
Nació en Valencia, en este año. Y, de hecho, fue uno de los compositores más exitosos de toda Europa. Y, de hecho, vamos a ver que compitió incluso con el mismísimo Mozart, ¿no?
Aunque de este hombre, yo no sé, hombre, evidentemente digo sí, porque es músico y se ha formado como músico, pero yo, Javier Cueva, reconozco que es la primera vez que oigo hablar de Vicente Martín y Soler.
Pues fíjate que a mí me sonaba, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. Seguramente, a ver, estos músicos se están descubriendo desde hace relativamente poco, ¿no? Hace 100 años hacia aquí, que para nosotros es muy poco. Entonces, fuera quizás del ámbito académico, pues quizás no se conoce tanto, ¿no? A Vicente Martín Soler, y bueno, y dentro, os voy a decir que tampoco. Pero sí, este hombre, ya os digo, nació en Valencia, se desarrolló en los principales centros músico-culturales, ¿no? de toda Europa. Italia, Viena y en la última etapa de su vida en San Petersburgo, incluso llegó a Rusia.
¿Y este también fue un niño prodigio, Diego?
Bueno, no fue
no
tan
como
niño
Mozart,
prodigio,
¿no?
Como Mozart, o al menos no tenemos constancia de ello, o al menos que yo sepa, pero sí que se sabe y sabemos bien. Y está documentado que compitieron por el mismo público, los mismos teatros, los mismos mecenas. Vamos, hubo una competencia bastante grande entre ellos. Como sabemos, por cierto, Mozart a día de hoy es el músico reconocido que en su época no lo fue. En su época era... A ver, sí lo fue, entendedme, pero...
No como lo soy
no
el
fue
día.
Tan como ahora, exactamente. Entonces, Vicente Martín Soler se traslada muy jovencito a Italia. y allí aprenderlo sobre la ópera bufa, ¿no? Esto que hablábamos en capítulos anteriores, ¿no? Este género cómico que había aparecido unos años antes. Si queréis, en otro programa podríamos hablar de la querella de los bufones, que es la competitividad que hubo entre músicos con los distintos estilos de ópera y que tiene bastante que ver, por cierto, con Lully. Bueno, pues este hombre va a Italia, ya os digo, aprende música, se desarrolla, pero la verdadera consagración, digamos, de Martí Soler como músico se produce precisamente en Viena, ¿no? Donde Mozart llega en sus 10 últimos años, ¿no? Uh-huh. A partir del 81 al 91. Y era Viena era la capital musical, ¿no? del mundo
de Europa.
Germánico.
Uh-huh. Uh-huh. O sea que ellos entonces coinciden musicalmente allí en Viena esos años.
Sí, coinciden porque Martí Soler llega a Viena en el 85 y Mozart estaba en Viena desde el 81. Uh-huh. Los 10 últimos años de Mozart fueron en Viena, del 81 al 91. Pues Martí Soler llega en el 85, precisamente por invitación de la esposa del embajador español en Viena. Uh-huh. Y llega como o bajo el patrocinio musical de José II, que también fue mecenas de Mozart. Por eso digo que incluso compartieron al menos mecenazgo, ¿no? Y allí es donde Martín Soler ya se convierte en una celebridad. Óperas como Una cosa rara, L'arbore di Tiziana, todas estas obras de Martín Soler fueron enormes éxitos populares, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, ¿de quién eran los libretos de estas óperas? Pues del mismísimo Lorenzo da Ponte, que fue libretista de compositores como Salieri y como el propio Mozart. Uh-huh. Quizás en las óperas más conocidas de Mozart, de hecho, que son el Fígaro, uh-huh, el Don Giovanni de Tirso de Molina y el Così fan tutte.
Oye, digo, ¿se sabía si había buen rollo entre Mozart y este hombre o era ahí una enemistad? Bueno, lo de la enemistad figurada con Salieri, que hace ya una temporada rebatimos, uh-huh, totalmente, pero ¿había buen rollo, sí, entre Mozart y Vicent Martín y Soler?
Bueno, de nuevo no hay
constancia, ¿no?
Al menos no hay documentos de que digan lo contrario, ¿no? Uh-huh. Que se llevaran mal. Al fin y al cabo, también tenemos que tener en cuenta que era gente muy prudente, ¿no? Porque no podían hablar mal uno de otro, aunque las cartas de alguno que otro están por ahí. Pero bueno, normalmente guardaban bastante ese...
La compostura, ¿no?
Sí, esa compostura.
Uh-huh. Vamos, que no hubo un duelo ni nada de eso, ¿no?
No, que yo sepa, no llegaron a las manos en ningún momento.
Bueno.
Pero ya digo, sí que es verdad que las cifras de las representaciones de estas óperas sí nos dejan ver que las obras de Martín Soler eran incluso más representadas que las obras del propio Mozart. Uh-huh. Mozart, creo que ya hablamos de esto, el Fígaro de Mozart... aparte de que a Luis XVI no le hacía mucha gracia, porque era una ópera que en la que el protagonista ya por primera vez era un sirviente, no tuvo demasiado éxito
popular,
entre
¿no?
la gente. Y sí.
Claro, porque cuando hablamos de éxito popular, hay que tener en cuenta que quien iba a la ópera por lo general era la gente poderosa. Que no era un sitio donde se reunía.
Sí, en esa época todavía sí.
Claro, no eran como cuando uno va al cine, que bueno, va al cine va todo el mundo, el que tiene y el que puede, mm, para entendernos, ¿no? Oye, mm, y una curiosidad, como este hombre de Viena, que es un poco la cuna musical de Europa y del mundo, ¿cómo termina en San Petersburgo, en Rusia? No sé.
Bueno, pues como decía, los músicos, como dije la semana pasada, la anterior, no solamente los músicos italianos eran muy queridos en toda Europa, ¿no? Sino que también los músicos formados en Italia estaban también muy, muy solicitados, ¿no? Entonces fue invitado por Catalina II de Rusia, porque en esa época se le intentaba dar una cierta modernización cultural
a Rusia,
¿no? Uh-huh. A toda Rusia. Entonces buscaba atraer a estos artistas de prestigio. Y pues bueno, pues por cosa de la vida, pues Martí Soler acaba allí
y muere hecho, allí,
está
¿no?
enterrado. Uh-huh. Allí está enterrado.
Bueno.
En 1806 murió. Fijaros, por cierto, lo que fue esta pseudo rivalidad entre Mozart y Martí Soler, que en una de las obras de Mozart podemos escuchar una melodía, un pequeño guiño melódico de una melodía de Una cosa rara de Martín y Soler. Uh-huh. ¿Vale? Dentro de Don Giovanni aparece una melodía, una referencia musical a Una cosa rara de Martín y Soler.
O sea, como los samplers ahora, como los samplers ahora de los raperos.
Sí, exactamente. Entonces, se asume, por tanto, que los espectadores de la ópera de Mozart conocían perfectamente uh-huh. la obra de Martín Soler, porque si no, esto no se iba a entender.
Pues sí. Bueno, pues aquí por lo menos hemos podido conocer un poquito más a este coetáneo de Mozart, Vicente Martín Soler, de Valencia, a Rusia, donde está el hombre enterrado. Uh-huh. Y otro coetáneo de Mozart, Diego, Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Este sería francés, digo yo, ¿no?
Bueno.
Bueno, no.
Casi.
Casi. Bueno, sí, francés de idioma. Pero, madre mía, acabo de ver sí. aquí del Caribe, es de las Antillas. Bueno, de hecho le llamaban el Mozart negro. Esto ahora mismo pues políticamente incorrecto. Tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Sí, sí.
Pero es lo que era en aquella época, ¿no?
Se le empezó a llamar el Mozart negro, precisamente. Bueno, primero por su color de piel. Era mestizo, era hijo de George Bologna de Saint-Georges, que era un propietario francés, ¿no? Tenía una pues el típico cultivo de algodón. Uh-huh. Y Nanon, que era una mujer africana esclavizada en esta zona, ¿no? En la zona del Caribe, como fueron tanto.
Pues nunca hemos hablado de músicas de ascendencia africana en staccato hasta ahora, curiosamente, digo.
No, pues de hecho este es el primer compositor clásico, ¿no? Podríamos decir, uh-huh. de ascendencia africana. Y precisamente este origen, ¿no? Tan extraordinario, podríamos decir.
Y tan exótico, vamos a llamarlo así.
Tan exótico, exactamente. Fue, claro, tuvo para él cosas positivas y cosas muy negativas, ¿no? Uh-huh. Mm. Gracias a que su padre era quien era, pues el joven viaja a Francia, ¿no? Donde es educado y recibe de las mejores educaciones, ¿no? Combinó muchísimas actividades, ¿no? De hecho, era muy bueno, no solamente como músico y como violinista, que él era violinista, sino como deportista de élite. Fue un gran esgrimista y, de hecho, se dice que venció a uno de los
espadachines.
¿Cómo se llama? Sí, a uno de los d'Artagnanes.
De los mosqueteros.
A uno de los mosqueteros del rey de Francia, ¿no? Uh-huh. Fue militar, fue revolucionario y, bueno, en general, pues una figura social muy destacada. De hecho, se dice además que era un tipo muy guapo y, claro, entre muy guapo y mulato, pues imaginaros, ¿no? gran deportista, gran músico, guapo. Por esa parte estaba muy bien...
Dotado,
sí.
Vamos. Pero vamos a lo musical, que es a lo que tenemos que ir. Diego Serrato, no nos vayamos por las ramas.
Claro, como digo, igual que esto, por un lado fue una ventaja, por otro lado fueron solamente inconvenientes, ¿no? Claro. Ya digo, Saint-Georges fue... bueno, se llama Chevalier de Saint-Georges, no lo he dicho, porque fue nombrado Chevalier, fue nombrado uh-huh. caballero, ¿no? Uh-huh. Como digo, fue militar. Entonces él llegó a ser el primer violín y después, más tarde, director de la orquesta Le Concert de Saint-Mathieu, que desaparece unos años después, en el 18, que fue una sociedad de concertistas, ¿no? Parisino. Y, de hecho, en 1777 estuvo a punto de ser nombrado director de la Academia Real de Música de Francia, de París, y apoyado, de hecho, por la mismísima María Antonieta, cuando todavía tenía cabeza. Pero...
Le duró muy poco, por cierto.
le duró, sí, sí. Bueno, unos añitos. no llegó a nombrarse esto porque, bueno, al ser una persona de color, exactamente, y de hecho Francia tenía unas leyes racistas muy, muy, muy tochas, pues no llegó a serlo.
Claro que estamos en el cruce de por medio de la Revolución Francesa, no sé cómo terminaría, si también con cabeza o sin cabeza. Por cierto, Diego.
Bueno, que yo sepa,
él era revolucionario.
No, él era revolucionario, por lo tanto...
Hombre, con estas amistades con María Antonieta y todo esto, que en fin, esto era amistades peligrosas totalmente. Pero bueno, sobrevivió.
Juntaba con la élite.
Sobrevivió a la Revolución Francesa. Se movió entre los dos mares. El hombre era muy inteligente para eso. Estamos escuchando su música, me imagino, ¿no, Diego?
Sí. Esto es de Chevalier. Bueno, pues eso. La Revolución Francesa, de hecho, altera un poquito su trayectoria, ¿no? Uh-huh. Siempre las guerras por ahí en medio sabemos que son calzos, de alguna forma, ¿no? Al desarrollo cultural. Entonces él fue coronel y dirigió precisamente la Legión de Saint George, que se llamaba, que estaba compuesta por casi en su plenitud por soldados negros y mestizos de la época de Francia. Uh-huh. Hay sobre él, y aquí pensamos otra vez en Mozart, una película mucho más actual que la de Mozart, es de 2022, que se llama precisamente Chevalier. Pero bueno, no deja de ser otra vez una película pues un poco fantasiosa, ¿no? Basada en este señor, ¿no? En Chevalier, pero que, bueno, no nos la podemos tomar nunca como algo real, ¿no? Porque no es así. De hecho, en la película hay un moderno, vamos a llamarlo entre comillas, digo moderno porque la banda sonora está muy actualizada, ¿no? Sí. Lo que deja ahí para quien quiera escucharla. Y hay un moderno duelo de violín precisamente entre Chevalier y Mozart, cuando eso nunca ocurrió, ¿vale? Eso tenemos que tener presente, que ese duelo a violín es una fantasía, eso no ocurrió nunca.
Eso es inteligencia artificial, que diríamos ahora, ¿no?
Sí, exactamente.
O desinteligencia, ¿vale? Según se mire.
No, pero es muy curiosa esa rivalidad que se presenta ahí, ¿no? Pero bueno, como digo, igual que fue con la película de Mozart, no lo podemos tomar como algo real, ¿no? Simplemente pues una narrativa.
Una licencia, de hecho, no que hay se tome el guionista.
Exactamente. Uh-huh. No hay evidencia, de hecho, de encuentro entre ellos dos, aunque como pasó con Martí y Soler, de luego se conocían entre ellos. Eso sin duda.
Bueno, pues está Joseph Bolon, Chevalier de Saint-Georges, que murió en el año 1799, casi con el cambio de siglo. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, hemos conocido a dos compositores coetáneos de Wolfgang Amadeus Mozart y que, bueno, fueron grandes intérpretes, y el último, desde luego, con una vida para llevar al cine, pero de verdad, quiero decir, con visos de realidad, porque la verdad es que este hombre hizo absolutamente de todo, casi un hombre de renacimiento, a pesar del color de su piel, ¿eh? Que fue todo un impedimento para la época. Pues nada, Diego Serrato, ha sido siempre un placer tenerte aquí y que nos cuentes historias sobre y la música, con los músicos, ¿de acuerdo? Nos encontramos el próximo martes, si te parece. Y a ver con qué nos sorprendes, ¿de acuerdo?
A ver qué se me ocurre.
A ver qué se te ocurre. Javier Cuevas, adiós, compañero.
Adiós, hasta luego.